Todos estos reyes hicieron lo malo entonces ante los ojos del Señor. Todo, empezando desde Jeroboam, todo hasta acá, reyes que desagradaron al Señor. La caída de Samaria en el 722 del reino del norte. Los profetas que amonestaron especialmente al reino del norte, tenemos aquí a Elías, Eliseo, que no fueron canónicos. Usted no ve libros en la Biblia de Elías ni Eliseo, pero estuvieron presentes en la narrativa de Reyes. Y si vemos también otros profetas, como en el caso de Jonás, Oseas y Amós, que sí son profetas canónicos, es decir, que tienen su libro en el canon de los libros del Antiguo Testamento. Ahí está Jonás, Amós y Oseas. Con respecto al reino del sur o Judá, el reino del sur o Judá, vamos a ver aquí que el reino del sur se extiende más allá de la caída de Samaria. Empieza con Roboán, el hijo de Salomón. El hijo de Salomón, y tenemos algunos reyes reconocidos por sus reformas, como Asa, Joás, Ezequías, Josías. Son reyes que agradaron, hicieron lo bueno ante los ojos de nuestro Dios. Y el Señor preservó en este linaje real, preservó la descendencia mesiánica. ¿Hasta dónde se extiende esto? Bueno, por lo menos tenemos que se extiende hasta los últimos reyes. Fueron, aquí tenemos a Joaquín y Sedequías, y luego se da la caída de Jerusalén en el 586. Usted ve los profetas que amonestaron en todo este tiempo. Usted tiene aquí, por ejemplo, a profetas canónicos, son todos ellos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, profetas mayores; profetas canónicos que se los conoce como menores: Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc. Tenemos a Joel y Abdías. Los tengo en otro tono de color porque algunos consideran que Joel estuvo al último y Abdías estuvo al inicio, pero lo que quiero que usted vea es la cantidad de profetas que recibió el reino del sur o Judá en cuanto a la amonestación de parte de nuestro Dios. Y luego los profetas que vinieron sería después del posexilio. Usted ve ahí, por ejemplo, Ageos, Zacarías y Malaquías. Ya eso se dieron después de la caída de Jerusalén, durante el exilio y el regreso, aparece la voz profética de estos últimos profetas. El último profeta es Malaquías. Después de Malaquías viene ese tiempo de más de 4 siglos donde Jehová no manifestó ningún tipo de revelación, sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver entonces ahora, nos corresponde ver el exilio en Babilonia. Y he mencionado previamente, desde el inicio del estudio, he mencionado a esos 5 libros que tengo ahí. Jeremías, Lamentaciones, que también pertenece a Jeremías, el libro de Abdías, Ezequiel y Daniel. Pero en esta ocasión yo quiero tocar a Daniel, porque Daniel es el profeta que puede dividirse su libro, se puede dividir en una parte narrativa y en otra parte que corresponde a las visiones del profeta Daniel. Después de Reyes, Daniel encaja perfectamente en la narrativa cronológica y se extiende por lo menos hasta Esdras y Nehemías, que es un solo libro. Así que entonces voy a exponer sobre Daniel, Jeremías, Abdías y Ezequiel. Vamos a verlo más adelante, porque como ustedes van a ver después, Jeremías y Ezequiel son paralelos a Daniel. Para poder entender cómo nos ubicamos en la historia, necesitamos conocer que el punto de la caída de Jerusalén El punto de la caída de Jerusalén, me refiero a esto, ¿no? El año 586, la caída de Jerusalén. El punto de esa caída de Jerusalén no se da en una sola vez. O sea, la deportación de los judíos a Babilonia no se da en un solo evento. Realmente existen tres deportaciones. Tres deportaciones que son las que tengo expuesto en esta imagen que ustedes pueden ver. Tres deportaciones. La primera deportación se da en el 605. La segunda deportación se da en el 597. Y la tercera deportación, que es la del exilio masivo y la destrucción del templo, se da en el 586. Esa es la manera como se fue realizando la invasión de Nabucodonosor a Judá. Se lo hizo en estas tres deportaciones. Esto me ayuda a comprender mejor las fechas y cómo Dios fue obrando en la nación de Israel en esos últimos años, que son claves para poder entender cómo el plan de redención de nuestro Dios continuaría, porque Dios es fiel. Dios es fiel, o sea, a pesar del exilio, Dios deja claro la esperanza de la venida de un Mesías, de un rey, que iba a gobernar y que nadie lo iba a derrotar, nadie lo iba a quitar de su reinado. Menciona entonces la primera deportación en el 605, está mencionada o está expresada en los libros de Daniel, en el libro del profeta Daniel y en el segundo libro de Reyes. Nabucodonosor, ¿qué es lo que hace? Lleva a los jóvenes nobles en este primer exilio, en esta primera deportación. A los jóvenes nobles es un exilio selectivo. Este evento ocurre en el 605, en que Nabucodonosor se convierte en rey y derrota a Egipto en Carquemis. Bueno, eso es parte de la historia. Aquí en este exilio, en esta primera deportación, es cuando está en Daniel 1, en el año tercero del reinado de Joacín. Mire cómo la Biblia es muy exacta. Todos estos rastros, estos detalles cronológicos, históricos, me permiten a mí tener mucha exactitud en cuanto a cómo se dan los eventos. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Joacín fue el último, penúltimo sería, porque el último fue Sedequías. Joacín, y el antepenúltimo fue, se me escapa el nombre, tiene un nombre parecido. Para no quedarme con la duda, aquí déjeme revisar un ratito. Aquí están los últimos tres. Estos hay que tenerlos siempre. Joacín, Joaquín y Sedequías. Esos son los últimos tres. No sé si usted lo alcanza a ver aquí. Joacín, Joaquín y Sedequías. Entonces tienen parentesco porque son línea real. Entonces, regreso entonces a lo que estábamos en la cita de la Biblia. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Joacín, Joaquín y Sedequías. Así es el orden. Hago esa corrección. Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Parte nomás. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Por eso que es un exilio selectivo. ¿Y quién vino en ese exilio selectivo? Dice, ahí estaba Daniel, Beltasar, Ananías, Sadrac, Misael, Mesac, Azarías, Abednego. Es decir, los nombres, están aquí los nombres como se los conoce. Beltasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Esos son los nombres como se les cuales se les cambió, ¿no? Se les cambió. Daniel es Belsasar, Ananías, Sadrac, Mesac y Azarías es Abednego. Este es un inicio selectivo y eso se da precisamente, se da en la primera deportación. Ahí está mencionado Daniel. En la segunda deportación está mencionado en segundo libro de Reyes, en segundo libro de Crónicas y en Ezequiel. Y aquí en cambio es mencionado Joaquín. Es llevado junto con artesanos y nobles, el rey de Judá. Es decir, Joaquín hijo de Joacín. Joacín papá, Joaquín hijo. Joaquín es llevado, no pone resistencia. Y eso es importante para lo que vamos a ver el día de hoy también. Incluso lo voy a mencionar en el mensaje, en el sermón de hoy. Joaquín es llevado. Ahí están las citas, ¿no? Segundo libro de Reyes, 24:10 en adelante. Subieron los siervos de Nabucodonosor, tomó a Joaquín, a su madre, oficiales, príncipes, llevó a toda Jerusalén, a todos los oficiales de guerra y los artesanos. Está resumido ahí de los versículos 10 al 16. En el segundo libro de Crónicas también está mencionado, capítulo 3, 36, 9 al 10. Joaquín tenía 8 años y lo llevó Nabucodonosor a Babilonia juntamente con los utensilios preciosos de la casa de Jehová. Y en Ezequiel el profeta lo menciona también, a los 30 años estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, en el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Por eso es que usted va a ver que junto con Daniel está mencionado Jeremías y está mencionado Ezequiel. ¿A cómo se lo conoce al profeta Jeremías? Muchos lo conocen como el profeta llorón, porque se angustió y se lamentó grandemente. Jeremías presenció precisamente esa tercera deportación. Jeremías. Ezequiel ya estuvo entre los deportados y allá fue que tuvo esa presencia, esa visión o esa manifestación que recibió de parte de Dios. Dice Ezequiel, en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, mire, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el año quinto de la deportación del rey Joaquín, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Y ahí, ¿qué es lo que ve Ezequiel? La gloria de Jehová. Tal vez ha escuchado de esa manifestación, ¿no? Querubines, ángeles, una manifestación gloriosa que se entiende también en el aspecto de que la gloria de Dios deja el templo y se mueve para manifestarse a Ezequiel el profeta. Y eso lo podemos también entender más adelante cuando Ezequiel habla precisamente de esta visión, cuando él en otra visión... Él es llevado por un ángel y él puede constatar todas las abominaciones que se hacen en el templo de Jehová. Usted recordará, porque eso también en algún momento lo expuse en un sermón. Entraba y veía a los sacerdotes adorando al sol, la luna, las estrellas, los animales, mujeres adorando a Tamuz y un montón de adoración falsa. Mire, dentro del mismo templo de Dios. Del mismo templo que era para nuestro Dios. Así que entonces usted va a ver junto con Daniel, va a ver siempre paralelo a Jeremías y a Ezequiel. La tercera deportación es la final. Aquí es el exilio masivo, la destrucción del templo de Jerusalén, y esto está mencionado por Jeremías y en los libros de Reyes, segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Lo que sucedió precisamente, y también lo que pasó con Sedequías. A diferencia de Joaquín, Sedequías es capturado, es llevado a Babilonia y ve morir a sus hijos y a él se le quitan los ojos. Así que esa es la forma en que se dan las deportaciones, el exilio. Por cuestión histórica es que se lo pone en una sola fecha. Mire, la caída de Jerusalén en el 586. Pero usted ya sabe que realmente se efectuó en tres deportaciones. Tres deportaciones desde el 605 hasta el 586. Y la que se reconoce históricamente como el punto clave es la tercera deportación. ¿Por qué? Porque se destruye Babilonia. Nabucodonosor destruye el templo. destruye la ciudad completamente. Y todos son llevados a Babilonia. Quedan unos cuantos ahí en esa región. No se llevan a todos. Quedan sometidos porque parte de la forma en que estos pueblos, estas naciones, dominaban a otras naciones es alterando o cambiando o dañando sus costumbres, sus culturas. Por eso es que era la manera en que ellos obraban, ¿no? Por eso es que se llevaban a los nobles y a los príncipes primero, para adiestrarlos a su cultura y a sus dioses. De esa manera ellos corrompían una nación y cambiaban la cultura de la nación y sus dioses. Ese era el propósito de estas naciones, como de estos reinos, porque no son naciones, son reinos realmente inmensos, como Babilonia. Babilonia fue un reino que tenía parte de Asia, Asia Menor, tenía África, tenía algo, zonas de Europa, era inmenso, un reino inmenso, realmente grande. Ahora, ya con esto previo, podemos entonces entrar a mencionar ciertas cosas de los libros que encontramos en el exilio. Voy a hacer un énfasis en Daniel, espero poder terminar el día de hoy mismo. Los últimos capítulos de Reyes, segundo libro de Reyes y segundo de Crónicas, hablan precisamente sobre lo que sería el exilio. Ahí en segundo libro de Reyes tenemos los últimos dos capítulos. Veamos ahí como referencia el segundo libro de Reyes 25:21. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Ramat, y así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Versículo 22, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán. Ahí usted puede ver cómo queda algo del pueblo todavía en la tierra. 27, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Aquí está entonces de la benevolencia que se hace con Joaquín. Joaquín, quien no puso resistencia, no peleó contra Babilonia, sino que se rindió. Y por eso Joaquín, que está antes de Sedequías, fue llevado a Babilonia y el rey que vino después de Nabucodonosor tuvo piedad de él. Eso lo menciona aquí. Dice que Evil-Merodac, rey de Babilonia, habló con benevolencia, dice, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Así termina entonces Joaquín, con la benevolencia del rey de Babilonia. Tenemos entonces la conexión redentora, así le llamo yo, para no separarnos del plan de redención. El juicio por el pecado no anula el propósito soberano de Dios y prepara el camino para la redención. ¿De qué manera? Reyes termina en cuanto a Babilonia haciendo benevolencia con el rey Joaquín. Dios no olvida su promesa. Ahí está la conexión redentora. Sedequías fue rechazado, pero Joaquín tuvo benevolencia. Y Dios está detrás de todo esto, preparando todo esto. Crónicas. El último capítulo de Crónicas resume la desobediencia de Judá y el juicio de Dios. Pero también algo importante. El cierre de Crónicas habla del edicto de Ciro. El segundo de Crónicas 36, mire ahí al final. Menciona primero Jerusalén, la caída contra los caldeos. Está claro. Igual que Reyes. Pero menciona este dato importante. Así termina el libro. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Miren, ya no están los babilónicos. Porque el reino que vino después de los babilónicos fueron los persas. ¿Y qué hace Ciro? Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique, le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y vaya a Jerusalén. Hay un decreto real del rey de Persia, Ciro. Y esto está mencionado en Crónicas. Por eso es que cuando vemos el final, mire, voy a sacar aquí Daniel para que usted pueda ver. Yo le decía la semana pasada que por esa razón usted ve que Crónicas avanza un poquito más en la historia. Crónicas termina igual que Reyes, con la caída de Jerusalén, pero como fue escrito por Esdras, que ya estaba después del exilio, en el regreso, Esdras añade precisamente el edicto del rey de Ciro. Algunos historiadores ponen paralelamente Reyes y Crónicas, pero Crónicas, a diferencia de Reyes, añade el edicto de Ciro. ¿Y por qué es importante el edicto de Ciro? Porque de esa forma, ¿qué está diciendo Dios? Dios, como soberano, él continúa su plan de redención. Él no cambia. Él, acuérdese, él muda los tiempos, las edades. Él, en su providencia, es el ejecutor. Es quien hace la obra en nosotros, en toda la humanidad, para que su plan se cumpla con la venida del Salvador. Esto debe marcar en nosotros un precedente muy claro. Dios es real, es cierto, es verdadero, y aunque la humanidad entera quiera quitar a Dios de la historia, Dios está en la historia como el que orquesta la historia de la humanidad. Por esa razón, Crónicas avanza un poco más, y ese espacio en la narrativa base es el que lo tiene precisamente Daniel. Daniel habla de ese tiempo. Daniel, una parte es histórico y otra parte es visión, simbólico. Pero la parte narrativa es suficiente para ubicarlo como en parte de esa secuencia. Yo le he llamado de esa línea base. Porque después de Daniel vendría Esdras y Nehemías, que es un solo libro. Bueno, regreso entonces a lo que estábamos viendo de los libros. Tenemos entonces a Crónicas. ¿Cuál es el aspecto importante de Crónicas al final? Que cierra con el edicto de Ciro. ¿Y esto qué me hace ver? Me hace ver también que aunque Dios disciplina a su pueblo, no olvida su pacto eterno. Pues a más de la deportación se menciona el edicto de Ciro. Otro libro que entra también en esta narrativa final es Jeremías, el profeta Jeremías. Jeremías habla precisamente, son esas profecías durante el exilio, el juicio, la restauración y la promesa del nuevo pacto. Y también podemos mencionar junto a Lamentaciones, porque se asume que Lamentaciones fue escrito por Jeremías, fue los lamentos precisamente de Jeremías al ver la grandiosa ciudad de Jerusalén y el grandioso templo destruidos por una nación pagana. Es realmente un tiempo de lamento. Cómo Dios al final cumplió su juicio. Escúcheme eso, Dios cumple su palabra, y el Dios que mostró su gloria en este tiempo no ha cambiado el día de hoy. No ha cambiado. Tú debes despertar a la voluntad que el Señor ha revelado para tu vida. A estas alturas, si tú obras en la voluntad de Dios, debe ser porque tu corazón está transformado y no porque haya ceremonias y ritos externos o una sencilla complacencia de autojustificación. Es decir, quieres tratar de agradar a la iglesia, a los hermanos, agradarte a ti mismo para sentirte bien con Dios. Eso no debe ser el fundamento por el cual tú estás cercano a Dios. Debe ser el temor reverente a que Jehová nuestro Dios cumple su palabra. O quieres agradar a los hombres o quieres agradarle a Dios. Esto debe ser algo que marque nuestra vida realmente, cómo nuestro Dios cumplió. Tú te imaginas ese templo precioso de Salomón destruido y llevado los utensilios del templo a Babilonia. Toda la ciudad destruida. Era doloroso porque era la única nación que tenía la presencia del Dios verdadero. El único reino que tenía la presencia de Dios habitando en la tierra. Y todas las demás naciones debían haber dicho, afirmado, pero ¿cómo pasó eso? Su Dios lo hizo. Porque ellos lo abandonaron. Porque ellos rechazaron su pacto. Y a pesar de las advertencias y las amonestaciones de sus profetas, a pesar de eso, Judá no se apartó de la maldad. Así que Jeremías, junto con su libro también de Lamentaciones, habla de esas profecías. Y Lamentaciones habla de ese lamento por la destrucción de Jerusalén, pero también dolor y esperanza en la misericordia de Dios. ¿Por qué no solamente lamento? Vamos a ver ahí en Jeremías 29, y Lamentaciones 3, son versículos claves. Jeremías 29, 10 al 14. Porque así ha dicho Jehová, cuanto en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Estas son palabras de aliento. A pesar del juicio. El Señor dice, yo los reuniré. Yo soy fiel, no cambio. Y Lamentaciones 3, 22, 23, que es un pasaje que hemos predicado aquí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es la fidelidad de nuestro Dios. Así nos hace saber el Señor. La esperanza, la misericordia. Él es dueño de los tiempos y es dueño de todas las cosas. Así que podemos entonces decir, el exilio no era el fin. Dios tiene pensamientos de paz para redimir a su pueblo. Y en medio del dolor, de las lamentaciones, hay esperanza. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y eso se aplica a nuestra vida el día de hoy. Entonces, no te desalientes por lo que puedas estar pasando. Recuerda siempre que en medio de toda la dificultad y la desesperanza, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y vamos a ver Ezequiel. Ezequiel nos habla de las visiones en el exilio. Mira, a diferencia de Jeremías, Jeremías está viendo el exilio y contemplando la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. En cambio, Ezequiel está ya deportado y él está viendo el exilio en visiones, el juicio a Judá y a las naciones y la esperanza también de la restauración. Dios promete un nuevo corazón, esa es la cita que podemos manifestar de la esperanza que da nuestro Dios, un nuevo corazón y espíritu de los que se convierten a él. Ezequiel 36, 26, dice ahí, esparciré, del 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón de carne. Mira eso, la esperanza que el Señor da. Él hará esa operación interna de ese nuevo nacimiento. Podemos decir que eso no se cumplió con los que regresaron del exilio, porque en el tiempo de Esdras y Nehemías el pueblo todavía se inclinaba a la desobediencia. Esto se cumplió es con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al morir en la cruz, luego venir su Espíritu Santo a habitar en cada creyente para formar parte de su iglesia. Esa es la profecía cumplida. Y Daniel habla precisamente del relato de los fieles en Babilonia. Recuerde, Daniel fue deportado junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, él habla de la fidelidad del Señor en Babilonia y las visiones del reino de Dios y del Mesías venidero. Es interesante que la base profética de Apocalipsis es Daniel. Muy interesante. Porque Dios tenía que mostrar, por medio de simbología apocalíptica o profética, lo que iba a acontecer en el futuro. Y esto es mencionado por Daniel. Dios usa a Daniel, el profeta, en visiones, en sueños, no solamente él, sino también reyes como Nabucodonosor. Brevemente. Daniel 1:8, ahí está la introducción. Daniel menciona qué es lo que estaba pasando en esa deportación. Era un exilio selectivo. Los príncipes, el propósito, ya sabemos, de Babilonia era amoldar a los príncipes a la cultura de los caldeos. Amoldarla para que ellos terminen adorando sus dioses. Y ahí sabemos, el primer capítulo de Daniel nos habla precisamente de eso. ¿Qué le querían dar a Daniel? Los mismos manjares que comía el rey de Babilonia. ¿Y qué hace Daniel y algunos de los príncipes que lo seguían? Dicen, no, nosotros no vamos a comer de esos manjares, de esas comidas, porque nosotros creemos y somos fieles al Dios de Israel. Denos solamente legumbres y verduras. Y usted conoce la historia, si la ha escuchado. El semblante de estos hombres era mejor que aquellos que comían directamente de los manjares de la mesa del rey de Babilonia. Dios los guarda. Dios muestra su fidelidad. Dios muestra su fidelidad. Permanece incluso en el juicio. Y la santidad, déjeme poner aquí, ahí, la santidad personal del remanente, como la de Daniel, anticipa la obediencia perfecta de Cristo, quien también fue apartado del mundo sin contaminación. Daniel está haciendo eso. Muestra fidelidad. ¿Qué es lo que a veces le falta a la iglesia de hoy? Fidelidad. Fidelidad al día del Señor. Fidelidad a los mandamientos de Cristo. Fidelidad a la obra de evangelismo. Hacemos una parte y otra parte a veces no la hacemos. O estamos más comprometidos con los hombres y nos olvidamos que el día del Señor es importante sobre cualquier otra cosa. No hay nada que deba cambiar la adoración y la devoción de su pueblo en el día que Dios ha separado para él. Así que tenemos entonces Daniel 8, tenemos luego en Daniel 2 el reino de Dios sobre los reinos humanos. Solo les puedo dar este pequeño resumen. El famoso sueño de Nabucodonosor revela que todos los imperios terrenales caerán. Solo el reino que Dios establecerá a través de el Mesías será eterno. Cristo es la piedra no cortada con mano que vendrá a destruir y reemplazar todos los sistemas humanos. Es ese famoso sueño de Nabucodonosor, esa imagen. El cabeza de oro, el pecho y los brazos. Bueno, no, la verdad es que se me van los detalles. Oro. ¿Cuál viene después? Plata, luego viene el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies, mezcla de hierro y barro. Y en la visión, esa piedra no cortada con mano de hombre que golpea los pies y esa estatua se desmenuza. Eso espantó a Nabucodonosor, pero Daniel le da la interpretación correcta. Y ahí le dices, Dios te ha revelado las cosas que vendrán. Oh, rey Nabucodonosor, Dios te ha mostrado las cosas que vendrán. Y le está hablando de que a pesar de los reinos humanos, al final, el reino de Cristo prevalecerá. Mira esa revelación preciosísima. Eso prácticamente se da en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 3, vemos la fidelidad en la prueba y la liberación. Ahí sucede. Los amigos de Daniel representan al pueblo redimido que no se doblega ante la presión del mundo. Ese capítulo es el que habla de esa estatua que hace Nabucodonosor inmensa y les dice a los amigos de Daniel que se inclinen a adorar esa estatua y a todos los que estaban ahí reunidos en ese lugar. y ellos no lo hacen. Y son llevados al horno de fuego ardiente. Y ellos confían en el Señor, aun si Dios no lo hiciera, ellos no iban a adorar a la estatua de Nabucodonosor. Y sabemos lo que sucede. Ahí en el horno aparece precisamente una cuarta figura, que es una visión de nuestro Señor Jesucristo, y ellos no se les quema ni un pelo, no se les quema ni un hilo de su ropa. Sí, ellos permanecen. Entonces vemos ahí cómo, a pesar de la dificultad, la liberación prefigura el poder de Cristo para sostener a los suyos en la prueba y revela su presencia entre ellos, como una figura del Hijo de Dios en el horno. En el capítulo 4, vemos en cambio, Dios humilla al soberbio y exalta a su gloria, exalta su propia gloria. ¿Qué sucede ahí? Es ese famoso sueño de Nabucodonosor, visión. Bueno, habría que revisar. El juicio de Dios sobre Nabucodonosor enseña que ningún rey es soberano sobre su propio trono. Dios exalta y humilla, y esta verdad culmina en Cristo, quien fue humillado voluntariamente. Déjeme recordar, capítulo 4 de Daniel, es cuando él se convierte en una bestia salvaje. Nabucodonosor, aquí tiene el sueño, es un sueño, dice, no, estaba yo tranquilo en mi casa, en mi palacio, y vino un sueño que me espantó. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y divinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Así que, lo hace Daniel. ¿Cuál era la visión? Que había un gran árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo, etcétera, etcétera. Su follaje era hermoso y abundante su fruto. En las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derriben el árbol y corten sus ramas, quiten el follaje y quitad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, de la copa del gran árbol. Esto realmente inquietó a Nabucodonosor. ¿Qué hace Daniel? Interpreta el sueño, le dice, Nabucodonosor, dime, no me ocultes nada, y le dice en el versículo 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, tú mismo eres, oh rey. Él es ese árbol. Bueno, pasa el tiempo, después de que se da esto, el consejo que le da Daniel, versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime con justicia tus pecados y tus iniquidades. Haz misericordia con los oprimidos. Dios va a pedirte cuentas. Todo esto, dice, vino sobre Nabucodonosor al cabo de un año. Se paseaba sobre el palacio real en Babilonia y habló para sí mismo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza, con mi poder? Y para gloria de mi majestad, se le olvidó. Aún estaba la palabra en su boca cuando vino esa voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias será tu habitación. Y ahí sabemos, ¿no?, qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? Dice que le creció pelo, comía del campo, y sus uñas eran largas como las uñas de las aves. Así es una bestia, ¿no? Pero aún así pasó el tiempo. Al final del tiempo, alcé mis ojos al cielo. Eso quiere decir que se le volvió de alguna forma al Señor la razón. ¿Y él qué hizo? Ya no se llenó de orgullo, sino que clamó al Dios del cielo. Y el Señor lo restauró. Lo bendijo al Altísimo. Y al final termina que esa confesión que hace Nabucodonosor, ¿no? A veces pensamos que Dios pudo haber mudado su corazón. Es una especulación, no lo sabemos, pero quien habla así muchas veces es porque ha tenido una experiencia directa con el Señor Todopoderoso. Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es el capítulo 4. Capítulo 5, Dios pesa los reinos y los derriba. Aquí, precisamente, el descendiente de Nabucodonosor, Belsasar, no fue sabio como Nabucodonosor. Trajo en una borrachera, en una fiesta, de alcohol, hizo traer los mismos vasos sagrados del templo y apareció esa mano ahí que escribió sobre la pared. ¿Qué decía esa mano? Es una frase que ustedes han escuchado posiblemente, Daniel 5:27. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Cuál es la interpretación? Es, contó Dios tu reino y le puso fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Por eso está bien, entonces después de los babilónicos vienen los medos y los persas. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Y quién subió al trono? Darío de Media y Persia. Todo esto está en la historia secular, hermanos. Todo esto está relatado en la historia secular. Darío tomó el reino. Bien, eso será entonces Daniel 5, Daniel 6. Ese famoso evento de Daniel en el foso de los leones. Representa al inocente que es acusado injustamente, su liberación anticipa la victoria de Cristo en la tumba y la vindicación de los santos en el juicio final. Dios guarda a sus siervos eternamente. ¿Tú has escuchado esa historia? Daniel, un hombre que oraba continuamente, pero estos sátrapas gobernantes del reino de Media y Persia lo acusaron porque él oraba al Dios del cielo. Y ahí hay toda una serie de eventos donde, tras un edicto del rey de Media y Persia, se le prohíbe a todo hombre levantar oración al Dios del cielo, a Jehová. Daniel pasa por alto esa orden, porque aunque es una orden civil, recordemos que las órdenes de Dios del cielo están por encima de las órdenes civiles cuando van en contra de su adoración y los mandatos de Dios. Daniel sigue orando, es llevado al foso de los leones, y tú sabes esa historia, porque sí las conocemos, esas historias bíblicas, a muchos se nos las enseñó desde que fuimos pequeños. Dios cerró la boca de todos esos animales hambrientos y Daniel permaneció intacto. Al día siguiente vino el rey, vio que estaba vivo Daniel, se gozó mucho y de odio y furia metió en ese foso a todos esos sátrapas acusadores de Daniel, y ahí sí los leones los devoraron. Esas son las historias que se mencionan entonces en esos capítulos en la parte narrativa. Entonces solamente déjeme ubicar para terminar. Ahí está el libro de Daniel en la historia. Y agrego una fecha más importante, hermanos. Cuatro fechas importantes que debemos recordar. ¿Cuándo se divide el reino? 931. ¿Cuándo cae el reino del norte, la capital Samaria, en el 722? ¿Cuándo cae el reino del sur? Cae Jerusalén en el 586. Recuerde que hay tres deportaciones ahí. No es una sola, son tres. ¿Y cuándo regresa otra vez del exilio Israel? Tras el edicto de Ciro en el 538.